La sentencia del caso Junior Ramírez, ONSA, como se le ha llamado popularmente. Bueno, ya conocemos un resultado bastante mostrenco que arrojó esa sentencia. Argenis Contreras fue condenado a 20 años, de 30 que estaba pidiendo el Ministerio Público. Y la parte que tiene que ver con la OMSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, el principal imputado, Manuel Rivas, fue declarado inocente. No culpable de los cargos que se le estaban imputando ahí. Casos de corrupción. Bueno, eso generó todo tipo de reacciones desde Jenny Berenice, la procuradora general adjunta, cuestionando, criticando contra la jurisprudencia en términos de corrupción. Dice ella que ha sido, bueno, un desastre. Tiene muchísimos calificativos ahí, contradictoria, complaciente, incoherente, en fin. Pero Wilson Camacho también, respondiendo principalmente a las declaraciones de Ramón Ramírez, hermano de Junior, abogado también, y quien se despachó con una prácticamente una declaración, un desahogo emocional por lo complaciente que fue esa sentencia. Y prácticamente responsabiliza al Ministerio Público en la persona de Wilson Camacho. Y también menciona a Rosalba Ramos, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, como complacientes. Es decir, fueron gente que pudiendo, según dice Ramón Ramírez, pudiendo haber enderezado el entuerto que contenía ese expediente. Recuérdese que ese expediente es de 2017. Fue en ese año que se inició, que se elaboró ese expediente. En ese mismo año fue que asesinaron a Junior Ramírez. Y se supo en ese mismo año toda la investigación que ya él venía desarrollando sobre corrupción en la ONSA, etcétera, etcétera. Y ese es el motivo de que se hubiese, o se entiende que es el motivo principal que provocó entonces una planificación criminal contra la vida de ese abogado y profesor universitario. Bueno, pero ahí está. Destaco que Wilson Camacho, el director de la PEPCA, dice en respuesta a las expresiones del hermano de Junior Ramírez, dice que en el Ministerio Público rige un principio de inmutabilidad de los procesos. Prácticamente está reconociendo en el fondo que no pudieron hacer nada desde el Ministerio Público por cambiar, por enderezar lo que él también parece que entendía que era un expediente mal elaborado, mal planteado. Pero que ya después que ese expediente mal elaborado, usted lo introduce en el sistema. Desde que usted hace la acusación, el fiscal hace la acusación. Por eso deben ser bien elaborados. Y ya de eso sabemos bastante. Cualquier lego sabe bastante de cómo porque hay muchísimas muestras ahí, escandalosas muestras de que los expedientes que ha presentado el Ministerio Público en varios casos que han salido escandalosamente liberados los principales imputados o sospechosos, se debe a que precisamente no es que los jueces son unos complacientes. No siempre. Hay una cuota, hay una zona oscura que sí corresponde estrictamente a los jueces. ¿Cómo valoran? ¿Qué aceptan? ¿Qué no aceptan? ¿Qué toman en cuenta a la hora de emitir su sentencia? Los jueces también tienen intereses particulares. Tienen simpatías políticas. En fin, hay una parte de la sentencia que sí, se corresponde con la, digamos que la discrecionalidad del juez. Pero, de manera fundamental, de manera principalísima, porque si usted lleva un expediente bien estructurado, bien fundamentado, con las suficientes pruebas, el juez no tiene mucho margen, no tiene mucho margen para poner el antojo, la complacencia, el sectarismo, la preferencia, la simpatía política por delante a la hora de emitir una sentencia, porque la ley lo enmarca. La ley lo enmarca, le dice, ante esto, si se cumple con todo el procedimiento, usted puede sentenciar entre este y este. Tantos años, entre tanto y tantos años, entre tanto y tanto de multa, de qué sé yo qué, bla, bla, bla. Ya los jueces no dediquen por íntima convicción, ni pueden imponer más de lo que dice la ley, ni menos de lo que dice la ley. Si se prueba, si se demuestra desde el Ministerio Público sobre todo que usted tiene todas las piezas, tiene la acusación claramente establecida, calificada, tiene las pruebas, tiene testigos, tiene testimonio, a cargo, a descargo, bla, bla, bla. Entonces hay una buena situación en la cual se puede mover, pero después que ese expediente se introdujo, óigame, si tiene fallas importantes, si faltan pruebas, hay una línea de no retorno. Después, el fiscal que le toque continuar con eso, el Ministerio Público que le toque continuar ese caso, no puede hacer mayor cosa. Ya después que usted pasó, igual que los aviones, la línea de no retorno, el punto medio. Después que usted llegó a tal punto y resulta que no, usted tiene que seguir. Ya usted pasó más de la mitad. Ya, siga para donde iba. Ya ese viaje se perdió. Siga para donde iba porque es más costoso devolverse después que usted va más de la mitad del camino. Entonces, va por ahí el asunto, parte de esta situación. En la que lamentablemente, digo lamentablemente porque la expectativa estaba que no iba a haber solamente un condenado y que la parte también que tiene que ver con corrupción, porque ese era un expediente también bastante barroco, bastante mixturado, mezclado, combinado. Asesinato y un asunto de corrupción. Entonces, bueno, fraude, malversación, combinado con un asesinato y sin haber podido demostrar el vínculo directo entre uno y el otro de parte del Ministerio Público. No hubo la suficiente, no se pudo demostrar que había un vínculo, que fue Rivas el que dio la orden, etcétera. Entonces, bien, pero ese es un primer elemento que demuestra que tiene que haber, hay que buscarle un enganche o una manera de corregir algunas cosas, porque ya está demostrado, aunque todavía no ha sido condenado, ya está demostrado que el Ministerio Público anterior, el del gobierno pasado, el encabezado por Jean Alain Rodríguez, eso no es diga que fraude, que malversación de fondos, no. Ahí se cometieron en la administración, en ese Ministerio Público se cometieron crímenes contra la República, contra el Estado de Derecho, porque un procurador, no estoy hablando de un fiscalito o fiscalita del distrito, de qué sé yo qué, no. El procurador general, el jefe del Ministerio Público de este país, no va a saber cuáles son las fallas que puede tener un expediente, o no conoce la ley hasta el punto de saber qué asunto tiene, es imprescindible, y cuáles asuntos son superfluos a la hora de presentar un expediente. Y fíjense que todos los expedientes que fueron heredados tienen la tendencia que se van a caer, o que las sentencias van a ser pírricas en relación a la expectativa que hay. Y eso no es culpa de este Ministerio Público. Ah, pero sirve para unos fines políticos. ¿Cuáles? Ahí voy. Desmeritar, desacreditar, desbaratar la imagen de independencia y de transparencia y de apego a lo que dice la ley que este Ministerio Público ha exhibido con beligerancia desde el principio, respetando todos los procedimientos, porque incluso algunas de las discusiones que se han proyectado a la opinión pública de este Ministerio Público ha sido porque precisamente a veces como que hay diferencia de criterio. No, no es que se están matando, es que quizá algunos quieren ser muy radicales en la aplicación de los métodos, de los procedimientos, y otros quieren ser moderados. Correctos, pero moderados. No vamos a abusar del poder coercitivo que tenemos. Vamos a llevar las cosas suave, sin precipitarnos, sin exagerar la nota, para que precisamente hagamos el trabajo bien. No es que no se haga. La acusación es la misma, se mantiene. El espíritu de perseguir las faltas contra las leyes, bla, bla, bla. Bien. Es la única diferencia que hay. Ah, no, pero ¿qué pasa? Que tenemos gente encausada que tiene el vínculo, no es solamente el problema legal, es el vínculo político, es la trascendencia, es el daño político que puede causar, efectivamente, si a fulano lo condenan o a fulana la condenan por corrupción en el gobierno anterior. Entonces, tenemos que, si hay suficiente prueba, si no hay manera de evadir la acusación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacían en tiempo de los romanos. Si me mandaban un mensajero, los contrincantes, con una, ¿cómo se llama esto? Con una propuesta compulsiva. ¿Qué era lo que hacían? Mataban al mensajero. Entonces ahora, haciendo una comparación medio retorcida, ¿verdad? Y alada por los cabellos de un calvo, entonces resulta que ahora lo que se quiere es, este Ministerio Público es demasiado incómodo porque es independiente y apegado al procedimiento. Entonces tenemos que desmeritar a ese tipo, porque ¿y cómo me va a juzgar a mí? ¿Cómo me va a perseguir a mí alguien que yo logro poner en duda la efectividad de su? Y lo mismo está pasando, ¿ustedes saben con quién? con la Cámara de Cuentas. Ya comenzó, ya se evidenció desde el jueves pasado y el viernes. Se evidenció que comenzó la andanada contra el único organismo que la oposición política no puede cargar, no puede pretender retorcerle el brazo, y es la máxima autoridad en términos de informes oficiales sobre el manejo de las cuentas nacionales y de los fondos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegó el momento. Ahora salen con que, y están dando como cierto, un escándalo terrible. Dionis Sánchez, el senador de Pedernales, Iván Lorenzo, el senador del PLD de no sé dónde. Óigame, ya, y muchos otros legisladores que se están enterando de unos chismes que andan ahí. No, que fueron una que las mujeres miembros de la Cámara de Cuentas fueron al Senado a reclamar que hay que hacer una investigación, que hay incluso acusaciones, supuestas acusaciones. La están colocando en el primer plano. No, mírenlo ahí. Ahí hace tiempo que hay problemas. Pero claro que tiene que haber problemas. Porque si no se dejan narigonear por los políticos ni por las declaraciones de gente que está asustada. Porque tiene cola, tiene una cola. Óigame, que no se la han agarrado. No se sabe bien por qué. Ahí sí puede haber una implicación hasta de complacencia de parte del Ministerio Público, porque aquí hay gente que tienen expedientes desde cuando eran presidentes, imputaciones, y no le pasa nada. O cuando eran funcionarios públicos de alto nivel, y no les pasa nada. Nadie lo ha ido a buscar a su casa, nadie le ha llevado una notificación, nadie le ha hecho una... lo ha invitado a tomarse un cafecito. Pero la Cámara de Cuentas. Resulta que esta Cámara de Cuentas podrá tener problemas sobre la simpatía política de sus miembros internamente. Pero esta Cámara de Cuentas no se le puede acusar de maquillar auditorías. ¿Y por qué los que ahora están rasgándose la vestidura, comenzando por Dionis Sánchez? No, que ahí hay problema, ahí hay acusaciones. Oiga, está dando como cierta que ahí hay acoso sexual. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, no. O sea, él está tomando un rumor para llevar a la Cámara de Cuentas a un nivel de cuestionamiento que desmorone, porque... Y si la Cámara de Cuentas resulta que logran ahora, como es el interés, hacerle un juicio político, ¿para qué? Para destituirla. O pretender destituirla. Yo no creo que se llegue a ese punto. Que vaya a ver. Pero eso estaba anunciado. Estaba tan anunciado que el mismo Dionis Sánchez dice en un momento: no, yo lo dije desde el principio. Vamos a ver si esto es una Cámara de Cuentas o una Cámara de Cuentos. ¿Por qué esta Cámara de Cuentas puede resultar, según Dionis Sánchez, una Cámara de Cuentos? O, si no hace las cosas como él entiende. Porque háganle un cuestionamiento técnico. A ver. No se pongan a estar agarrando chismes, supuestos hechos o supuestas cosas. No, Dionis Sánchez dice, el único que no sabe lo que se está diciendo por las cuatro esquinas de este país es el presidente del Senado. Oiga eso. El único que no sabe es él. Entonces, miren, vamos a hacer, está bien, yo no le voy a decir a Dionis Sánchez ni a Iván Lorenzo que sean serios en sus declaraciones, ni que sean más correctos. menos manipuladores, utilizando expresiones que a saber, ¿ustedes se creen que el presidente del Senado está obligado a convocar al honorable hemiciclo del Senado para hablar de un chisme? Sin averiguar primero, ¿qué? No, Dionis Sánchez quería que no, que eso se le informara y que además eso se mandara a comisión y que vamos arriba, porque esa Cámara de Cuentas hay que cuestionarla. ¿Saben por qué hay que cuestionar esa Cámara de Cuentas? Sencillamente porque es el único organismo con el que no han podido evitar que se rindan algunos informes de auditoría no maquillados, como eran casi todo lo que daba la Cámara de Cuentas anterior. Había hasta un departamento, el mismo ex, el que era presidente de la Cámara de Cuentas fue el que lo confesó, que ahí había un departamento de maquillaje. La auditoría que ellos hacían, si afectaba a algunos funcionarios, no, ellos no podían presentar eso. Había que maquillar, había que darle la vuelta a eso, ponerlo bonito para que no fuera, para que no pasara de ahí de una vez a la Procuraduría General. Entonces, vamos a hacer un chisme serio, como las encuestas que dan a Leonel Favorito.
Pausamos y volvemos.